Almeida debuta como alcalde en el debate del estado de la ciudad al hombre anuncio.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Muy buenas tardes, miércoles 9 de septiembre decimos al hombre anuncio porque el primer edil de la capital ha aprovechado para vender un aluvión, un torrente de nuevas medidas que va a intentar canalizar nuestra experta en política municipal, primer titular en directo Mar García.
De la conclusión al titular es que para Almeida este es un examen superado y está dispuesto a subir nota. Por eso, para Madrid, un ser más flexible, más calles asfaltadas, más espacio para la bici, más peatonalizaciones temporales y un alivio mayor para los sectores afectados por el COVID. Se suspende la tasa de terrazas.
Vamos a bonificar al 100% la tasa de ocupación de dominio público de las terrazas. Tenemos que hacer un esfuerzo aún mayor. Tenemos que saber dar respuestas más rápidas y más eficaces a la situación en la que se encuentra la hostelería.
Maniobra del alcalde a modo de bálsamo justo cuando tenía el sector en pleno protestando a la puerta del ayuntamiento. Los dueños de bares, discotecas y restaurantes piden un salvavidas porque dicen que se hunden.
El sector está pasando una crisis que nunca se ha visto en España.
Se están cancelando muchísimos eventos.
Nosotros tenemos familias a cuales mantener. La verdad que estamos pasándola muy duro.
Muy encendidos los hosteleros. Otra cosa que está en su apogeo es la rumorología política en la región. El PSOE ha dejado caer que no descarta ceder la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid a Ciudadanos si ellos se suman a una moción de censura. Pero Aguado acaba de desactivar esa alerta naranja.
Esta pregunta se la hago también en primera persona al secretario general del Partido Socialista, al señor Franco, que la principal preocupación de los madrileños hoy, ahí en la calle, ¿es la moción de censura del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid? Yo le garantizo que no.
De todas formas, un poquito antes en el Congreso también había enfriado el idilio entre PSOE y Ciudadanos el propio presidente del Gobierno. Sánchez ha dejado de tratar de atraer a sus presupuestos a Inés Arrimadas y ha vuelto al coqueteo con Gabriel Rufián.
Lo que sí que le puedo garantizar es que Ciudadanos ya eligió. Eligió el pasado 26 de mayo. Ciudadanos claramente no se ha salido de la foto de Colón.
Les pido que aguanten. Porque si aguantan, nosotros aguantaremos.
Y otra cosa que aguanta, a pesar de las adversidades de última hora, es el desarrollo de la vacuna que, en teoría, tiene que llegar a España y Europa en diciembre. El remedio de Oxford ha provocado una reacción grave en uno de los voluntarios y el trabajo se ha parado, pero como nos dice Joan Pons, un enfermero que tiene inoculada la vacuna, eso suele ocurrir en estudios de este tipo.
A mí me continúan estudiando, pero lo que no van a hacer de momento es poner la segunda dosis a ninguno de los voluntarios hasta que no se sepa exactamente lo que ha pasado con este voluntario. Pasa pues bastante frecuentemente cuando se está estudiando un nuevo fármaco.
Este miércoles va inoculado, pero de información. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Radiografía de los contagios.
Cinco zonas de Madrid superan el millar de casos de coronavirus por 100.000 habitantes. Brea de Tajo, Villa del Prado, Redueña, Piñuecar y el distrito de Puente de Vallecas en la capital, que ya ha superado al de Usera en la tasa de incidencia.
Se avecinan nuevas protestas en la sanidad de Madrid.
Los sindicatos de la mesa sectorial convocan concentraciones el 15 de septiembre en los centros sanitarios y el 21 ante la Consejería de Sanidad. Denuncian sentirse abandonados por el gobierno regional.
Empieza el curso en secundaria y bachillerato.
Primer día para casi 244.000 alumnos de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato, que este año alternarán clases presenciales con otras telemáticas por la pandemia.
Roban 40 palés de material sanitario.
La Policía Nacional ha recuperado en una nave de Fuenlabrada más de 3 millones de productos, entre ellos guantes y mascarillas que se iban a vender en el mercado negro. Hay 5 detenidos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:04, no podemos cerrar esta portada sin preguntarnos cómo están las carreteras de la región. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora en la red vial de la comunidad les vamos a pedir precaución en la M50. Hay tráfico lento con paradas prolongadas a la altura de Alcorcón, dirección a la A42. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de la capital como en la ronda M40.
No tenemos reflejadas incidencias reseñables en las calles de la capital, tampoco en el servicio de la MT en el metro, así que vamos a la información del tiempo.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo tenemos aquí a nuestra experta de Telemadrid, Ainhoa González. Buenas tardes, Ainhoa.
Buenas tardes, David.
Parece que el calor de momento está aquí para quedarse.
Sí, por lo menos vamos a volver a sentir durante unos días que estamos en verano, porque parecía pues que eso, que el otoño se había querido adelantar y tuvimos un descenso bastante importante en las temperaturas. Lo notamos sobre todo por la noche. Pues mira, esta mañana al levantarnos, ya al salir de casa se ha notado que aunque hacía fresco, no era tanto como las anteriores mañanas. Han subido un par de grados las temperaturas nocturnas y eso también se va a reflejar en las máximas de hoy, que van a estar pues incluso acercándose a los 30 grados en algunos puntos y mucho sol, alguna nube alta, pero nada, hoy el sol es el protagonista.
¿Podemos confiar en ese veranillo? ¿Se va a quedar o no dejamos muy lejos el abrigo?
Bueno, hasta que despidamos la semana, David, vamos a estar rondando los 30 grados e incluso superándolos en algunos puntos, sobre todo hacia el sur, hacia el corredor del Henares, en la capital, pues que lleguemos antes de despedir la semana a los 31, 32, sin problema y con mucho sol. Pero ya os adelanto que para la semana que viene no solo descenso de temperaturas, sino también se acerca la lluvia.
Habrá que disfrutar entonces este fin de semana, Ainhoa. Muchas gracias. Son las 2 y 6, escuchan ustedes Noticias 14 horas en Onda Madrid. Tenemos a Patricia Fernández en la producción y, como siempre, Quique Viso al mando de la técnica.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid. Queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en el enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Es la cita del día, el debut de Almeida en el debate del estado de la ciudad, esta vez llevando la camiseta, la vara de alcalde. Un debut en el que ha optado por un bombardeo de propuestas y de anuncios que no sé si habrá abrumado a nuestra corresponsal municipal, Mar García. Mar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas en cascadas y para un futuro muy cercano. El principal paquete es para movilidad y para que Madrid tenga un ser al que considera va a ser mucho más flexible.
Generación de un ser dinámico, es decir, las tarifas del ser variarán en función de la calidad del aire que haya ese día en la ciudad de Madrid, la generación de plazas de alta rotación con un límite máximo de estacionamiento de 45 minutos.
En el bombardeo que anunciaba se retiran bicis y patinetes de acera, se crean más anclajes en la calzada, los rider obligados a trabajar con casco, vuelven las peatonalizaciones temporales, Madrid tendrá su bus nocturno a demanda y habrá más renovación en el asfalto.
vamos a aumentar a 797 calles, incrementando en 137 y en 8 millones de euros el presupuesto de la operación asfalto de este año.
De la tolerancia cero ante la ocupación, más cámaras de vigilancia para las calles y no solo en Bellas Vistas Tetuán y en Lavapiés, el mapa lo marca el alcalde.
Vamos a instalar cámaras de seguridad en Chueca, en Antón Martín, así como en la Puerta del Sol, pero también en otro punto de la ciudad que merece nuestra atención, como es el polígono Marconi en Villaverde.
Y con el coronavirus pisando los talones y también este examen del alcalde, terrazas sin coste para bares y restaurantes. El próximo año Madrid suspende su tasa.
Vamos a bonificar al 100% la tasa de ocupación de dominio público de las terrazas. Tenemos que hacer un esfuerzo aún mayor. Tenemos que saber dar respuestas más rápidas y más eficaces a la situación en la que se encuentra la hostelería.
Y si el guiño del alcalde Martínez Almeida ha sido a la hostelería, los reproches han sido mirando hacia Moncloa.
No puede ser que desde el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez nos diga aquí, a los que hemos estado pisando la calle, y por cierto, les incluye a todos ustedes, ¿eh? Cualquiera de ustedes está más cualificado que ellos para decidir en este momento cuáles son nuestras necesidades.
En un examen este que considera aprobado, dice que hay un 58% de los acuerdos de la villa que están cumplidos, que un 90% de los acuerdos de gobierno también. Así ha sido el examen del alcalde, su primero en este hemiciclo.
El alcalde se ha quedado la parte cómoda del examen, la más lucida, y luego a la vicealcaldesa le ha tocado bajar al barro a esa pelea con los portavoces del resto de grupos. Almeida y Villacís se reparten el tiempo, algo bastante llamativo, parecen dos debates en uno. ¿Y qué se han dicho la vicealcaldesa y los portavoces, Neus Cerda?
Pues Begoña Villacís ha recordado a la oposición que desde el ayuntamiento se ha trabajado mucho, han hecho todo lo que han podido hacer y que Madrid no se para, por eso la vicealcaldesa les ha anunciado.
Proyectos que llevaban décadas paradas, como ha podido ser el desarrollo de la zona norte, los desarrollos del sureste, Torre Caleido, Canalejas, todos los que se han desbloqueado, que son muchos. Y hace 48 horas tuvo lugar una reunión con el Ministerio, precisamente de Agenda Urbana, para poner en marcha la operación Campamento. Se constituirá una mesa de trabajo para poner en marcha la operación Campamento.
El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha hecho dos peticiones. La primera, mantener fuera a la izquierda del gobierno, y la segunda, hacer un seguimiento del acuerdo de investidura y de los acuerdos de la villa.
A los acuerdos de la villa, ustedes dicen que ya hay cumplido, me ha parecido entender, un 55% de esos acuerdos. Pues también vamos a poner los 352 y vamos a hacer un seguimiento público, que los madrileños puedan ver si realmente se están cumpliendo o no.
Y dispuesto a negociar los impuestos se ha mostrado el portavoz socialista Pepu Hernández. Eso sí, ha asegurado que ciertas actitudes no le gustan ni del alcalde ni de la vicealcaldesa.
Decía que es el partner de la señora Ayuso y no hay duda de que así es, porque lo demuestran continuamente. Más que partner, usted es el sponsor de la señora Ayuso. ¿Pero dónde está usted, señora Villacís? ¿Con el señor Almeida y el PP, que se niegan a cualquier acuerdo con el Gobierno de la Nación, o con la señora Arrimadas y su propio partido, que ya han acordado y siguen dispuestos a acordar para superar esta grave situación?
Más críticas se ha mostrado la portavoz de Más Madrid. Dice que no es el momento de aplausos inmerecidos. Insiste que la ciudad vive una situación desastrosa y ha reclamado que se exija a la presidenta autonómica rastreadores y profesionales sanitarios.
¿Alguien conoce algún rastreador en Madrid? ¿Alguien conoce a alguien que haya sido rastreado en Madrid? ¿Saben cuál es el sistema de rastreo en Madrid? El autorrastreo. Si he estado cerca de un positivo, llamo al centro de salud a ver si alguien me hace una prueba. Y si me hacen la prueba, pues ya veré si sigo en casa o no, o si puedo quedarme en casa o tengo que salir a trabajar. ¿Cómo no va a ser exponencial el crecimiento del virus en la ciudad de Madrid si no hay control del virus?
Maestra asegura que sobra confrontación y golpes en el pecho.
Gracias, Neus. Volveremos a Cibeles a lo largo de este informativo porque ese debate sigue y falta el broche, el remate que hace el alcalde al final. Así que volveremos a conectar con nuestro equipo en el ayuntamiento porque al mismo tiempo, además que se desarrollaba ese debate, los hosteleros tenían montada una buena protesta en las puertas del consistorio. Dueños de establecimientos de toda España piden un salvavidas para escapar del naufragio que les supone el COVID.
Quiero decir que somos el sector que decide a qué sabe España. Eso lo deciden nuestras cocinas, nuestros pinchos, nuestros bocatas, nuestros menús del día. Y este país sabía cada vez mejor antes de la pandemia. Y espero que detrás de esta sepa cada vez mejor. Una apuesta por la mejora continua, una apuesta por subir la gastronomía. Somos líderes del mundo en la gastronomía.
Precisamente Almeida se sacaba de la manga el caramelo de bonificar la tasa de terrazas. Lo acabamos de escuchar al comienzo de la protesta hostelera. Unidad Móvil de Onda Madrid, Gloria Talavera, los dueños de bares, discotecas, restaurantes lo reciben con alegría, pero piensan que no es suficiente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los hosteleros de la capital dicen que esta bonificación va a ser un balón de oxígeno. Era una de sus principales demandas, como nos cuenta José Antonio Aparicio, que representa a los negocios de la Plaza Mayor.
Esa era una de nuestras propuestas. Entendíamos que el 25% era insuficiente. Mirando otros países también era evidente que un 100% era razonable. Agradecemos al Ayuntamiento de Madrid, desde luego, este gesto, porque lo que tenemos claro es que en el centro de Madrid en particular, este año 2020 es imposible y ha sido imposible y será imposible trabajar en las terrazas en condiciones normales.
Es un paso, pero Ramón Mas, presidente de la Asociación España de Noche, insiste en que las instituciones deben fijarse en Europa.
Es que nos tienen que ayudar, tenemos que recibir subvenciones, como ha pasado en todos los países, principales países europeos, que los estados ya han dado dinero. El Ayuntamiento de Berlín ha repartido más de 30 millones de euros entre 130 clubes.
El cocinero Pedro Larumbe, por su parte, pide que no se criminalice a este sector.
Yo creo que se culpabiliza demasiado a la hostelería, ¿no? Cuando al final tenemos que estar casi de policías de nuestros propios clientes.
En esta protesta también han estado presentes varios trabajadores que siguen en ERTE y que todavía no han cobrado las ayudas.
Gracias, Talavera. En Onda Madrid, concretamente en Buenos Días, ha estado con Juan Pablo Colmenarejo, el presidente del gremio hostelero, que pide una actuación decidida de las autoridades.
Estamos planteando contenciosos en todas las comunidades. Este es el camino que nos dejan los tribunales, también ante la Audiencia Nacional. Y bueno, vamos a pedir informes de todas las decisiones que han tomado. Nos tienen que contar en qué se basan. La inmensa mayoría, sin ninguna evidencia científica, nos han colado goles, como por lo del tabaco, como siempre, campan por libre, no nos tienen en cuenta, no nos respetan, y hemos iniciado un camino digamos, por tierra, mar y aire, ¿no?
Noticias 14 horas. David Junquera.
La Comunidad de Madrid ha actualizado los datos que nos deja la pandemia en nuestra región. Tenemos un tercio de los nuevos casos descubiertos en España, casi 1.000 notificados en las últimas 24 horas y 21 fallecidos en los hospitales madrileños. En la capital, el distrito más afectado es Puente de Vallecas, donde Ángel García han superado ya las cifras de incidencia de Usera.
Así es, son 1.079 casos cada 100.000 habitantes, el doble que la media de Madrid y 5 puntos por encima de la media nacional. Y sus vecinos, los vallecanos, se sienten injustamente señalados.
Vas a cualquier sitio, yo llevo a mis niños a Cuatro Caminos y claro, vienes de Puente Vallecas, cuidado.
Es que hablar de Vallecas es decir, jo, todo lo malo y yo no lo cambio por nada.
Los vallecanos se defienden.
Al final es un barrio que es de clase obrera, la afluencia de metro es escasa. Vamos pegados los unos a los otros, zonas un poquito que tengan más dinero, la afluencia de metro es incluso un poquito mayor.
Definitivamente el hacinamiento que hay aquí en esta zona. Esta es una zona criminalizada y totalmente golpeada un poco por la situación económica.
Incluso alguno cuestiona las estadísticas oficiales.
Aquí la gente va a urgencias a hacerse la prueba. En otros barrios pues no sé cómo se da la prueba, pero te la puedes hacer pagando. Y si tú la haces privada, ese dato no se refleja, entonces...
Pero aquí, como en otros sitios, también hay muchos, demasiados irresponsables.
Yo pienso que la gente todavía no se ha hecho la idea de lo peligroso que es el virus este. Ha muerto mucha gente mayor, mucha gente joven, y la verdad que esto que lo tomen, por favor, muy en serio, porque es muy peligroso.
Situaciones similares a las del Puente Vallecas viven otros distritos obreros como Usera o Carabanchel, lejos de los datos de zonas como Chamberí o Salamanca, y es que el virus parece que sí entiende de clases.
El cómputo de casos pinta muchos municipios en apuros en la Comunidad de Madrid. Activamos nuestro equipo de colaboradoras para iniciar una ronda de toma de temperatura para saber cuáles son esas ciudades o pueblos con los que se está cebando el virus. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
La incidencia del coronavirus en la Sierra del Guadarrama se mantiene en términos generales por debajo de la media de la Comunidad de Madrid. No obstante, en pueblos como Galapagar se invierten las cifras. Registran su peor evolución con 166 positivos en los últimos 14 días, 5 veces más que en el anterior informe. Y el Ayuntamiento se pone manos a la obra, cierra parques y pistas deportivas y llama a la responsabilidad de sus vecinos. Alberto Gómez, alcalde.
Pero estas medidas las llevamos a cabo pensando en la salud de nuestros vecinos y vecinas, y por eso pedimos que los ciudadanos aporten su responsabilidad para frenar la propagación del virus.
En cambio, sí se percibe cierta mejoría en Valdemorillo. Santiago Villena, regidor.
Hoy los datos epidemiológicos conocidos en Valdemorillo hayan mejorado mucho desde la semana pasada, con apenas 10 casos activos.
Colmenarejo, por su parte, que disparó las cifras, ha controlado la situación durante estos últimos días.
En los grandes municipios del sur de Madrid han vuelto a incrementar esta semana los contagios confirmados por COVID-19. Parla es en esta ocasión la que presenta una mayor incidencia, con 378 casos por cada 100.000 habitantes, y sigue además encabezando también las cifras en cuanto al número de activos, con 172. Su alcalde, Ramón Jurado, pide prudencia a sus vecinos.
El virus ya se ha llevado a muchos de nuestros vecinos y nuestras vecinas. No podemos permitirnos perder ni a uno solo más.
No obstante, en proporción, el ascenso más significativo será en Getafe, con 142 infecciones activas frente a las 141 de Fuenlabrada, que recordemos es la segunda ciudad más golpeada por esta segunda ola de contagios. Invierten posiciones en cuanto a la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días, donde Fuenlabrada registra 714 casos frente a Getafe, que tiene 543.
En la zona suroeste, Móstoles continúa siendo uno de los municipios con más contagios por COVID-19. En los últimos 14 días se han confirmado 877 positivos, 81 casos activos. Y en Arroyomolinos la cifra es muy diferente. La localidad es una de las que menos incidencia por coronavirus tiene, con una población de poco más de 30.000 habitantes. Los últimos datos apuntan a 87 nuevos positivos. Para confirmar esa cifra, el ayuntamiento realiza estos días un estudio serológico. Ana Millán es la alcaldesa.
¿Qué vecinos han pasado el virus? ¿Qué vecinos puedes estar desarrollando en este momento?
Esa es la intención de este estudio, por el que ya han pasado 7.611 vecinos, casi el 50% del censo previsto.
En el norte de Madrid, el foco está puesto en Alcobendas. Es el tercer municipio de la región con mayor incidencia de coronavirus, con 322 casos por cada 100.000 habitantes. Es también la localidad del norte con más contagios, y con ello rompe el esquema de que las mayores tasas se concentran en el sur de la región. Además, apenas ha conseguido reducir la tasa de contagios con respecto a la semana pasada. Su alcalde, Rafael Sánchez Acera, cree que es porque en Alcobendas se hacen más test PCR que en otros puntos.
Eso depende mucho del número de PCR que se hacen. En Alcobendas, muchas de las empresas en inicio de trabajo se han hecho PCR.
También defiende que muchos casos son importados, porque a Alcobendas llegan cada día miles de trabajadores.
La Comunidad de Madrid no es una isla. En Alcobendas vienen 100.000 personas a trabajar de todos los municipios de la Comunidad de Madrid, y todo ese trasiego de gente entrando y saliendo, bueno, pues se incrementa.
El alcalde pide a los vecinos que no se relajen y cumplan las medidas sanitarias.
Los índices de contagio aquí en la zona este siguen estando altos en los pequeños municipios más que en las grandes ciudades. Morata de Tajuña, Valdilecha y a la cabeza Perales de Tajuña son todavía los que tienen un índice mayor de positivos por 100.000 habitantes. Yolanda Cuenca es la alcaldesa de Perales.
Ahora más que nunca debemos extremar las precauciones. Vivir en un pueblo pequeño como Perales de Tajuña no nos hace inmunes al virus. Por eso, entre todos, debemos ser responsables para que esta vuelta a la normalidad se haga con cabeza.
Nuevo Baztán tiene 8 casos confirmados en los últimos días y Camarma de Esteruelas, 7.
Con este panorama que acabamos de pintar, aumenta la presión asistencial en los centros sanitarios de la comunidad. Esa presión ronda ahora mismo el 18% y los profesionales alertan. Si las cosas siguen así, pronto habrá problemas. Por todo ello, sigue planteada esa huelga, que solo podría desactivar una llamada de Isabel Díaz Ayuso, y los representantes de los trabajadores de la sanidad siguen pendientes, pero el teléfono no suena, Paloma Nolasco.
No suena, a no ser que lo haya hecho en los últimos minutos o ahora mismo. De momento, día 15, concentraciones en las puertas de los centros sanitarios a mediodía y ante la consejería el 21. Los 5 sindicatos presentes en la mesa sectorial de sanidad dicen que llevan 3 meses esperando y que, si no se cumplen los acuerdos y compromisos alcanzados, aumentarán las medidas de presión por, dicen, abandono y desprecio. Julián Ordóñez, UGT.
No sabemos cuál es el plan, no sabemos cuáles son los objetivos de la Comunidad de Madrid, de su presidenta y de su Consejo de Gobierno. No tenemos ni idea, pero desde luego lo que sí sabemos es que no se han puesto ni el remedio ni la solución a todos los problemas que hemos ido denunciando durante este tiempo.
Entre las medidas, urgencia en la aplicación de un plan de contingencia, porque la presión asistencial por pacientes COVID en algunos hospitales, como el de Vallecas, está en el 52%. Mariano Martín, Comisiones Obreras.
Desconocemos a día de hoy los planes de contingencia de los centros sanitarios frente a la COVID, y la atención primaria está colapsada. Faltan por contratar más de 2.500 profesionales de los 10.100 refuerzos acordados. ¿Y dónde están los rastreadores?
Y un aviso, se acerca la temporada de gripe, una patología que, recuerdan, otros años ha colapsado los centros sanitarios.
Las cifras de contagio siguen al alza, los profesionales de la sanidad en pie de guerra. Begoña Larcón, estás en el Consejo de Gobierno en Sol. ¿Cómo piensa el Gobierno regional manejar estos temas y qué medidas está anunciando?
Pues medidas sanitarias como tal, ninguna nueva. Van a buen ritmo las obras del Hospital de Emergencias Isabel Zendal. Están ya al 35%. El Consejo también ha acordado hoy reforzar el servicio de limpieza en los hospitales. Ayudas, por ejemplo, también para los vendedores ambulantes que palíen sus pérdidas. Y un llamamiento a los sindicatos sanitarios a dejar a un lado las protestas. El Gobierno regional sabe de sus carencias, especialmente en la atención primaria. Por eso están trabajando en su reforma, tal y como apunta el vicepresidente Ignacio Aguado.
Con el personal de atención primaria, ¿no? Que ha sido el personal que ha estado en primera línea de fuego, en primera línea de batalla durante tantos meses y que necesita un descanso, que necesita una revisión de sus condiciones y que los sindicatos no apuesten por movilizaciones o por manifestaciones en un momento tan delicado como el actual.
La vuelta al cole es evidentemente una preocupación también. En Sol están seguros de que las aulas no serán un foco de contagio. El inicio de curso de momento está siendo bastante favorable. Hay solo 4 incidencias por COVID y también son muy pocos los profesores positivos confirmados tras las pruebas PCR, según el consejero Enrique Osorio.
Quiere decir que de 1.500 PCR realizadas, que ya se tienen los resultados, hay 18 positivos. Luego, si esto lo extrapolamos, pues los positivos pueden ser 36, 40, en fin.
Por cierto, hoy se están haciendo los test serológicos a los profesores que se incorporan en la última etapa de ESO y bachillerato, también a los alumnos de educación especial.
Gracias, Begoña. Se congratula el Gobierno regional de cómo ha empezado el curso. Precisamente esas clases arrancaban hoy también para los alumnos de bachillerato. Con esos estudiantes se puede establecer un tipo de clases un tanto especiales, trabajar de forma semipresencial, como ocurre en el Colegio San Pablo de San Chinarro, donde hemos estado, Julio César Cobos.
Sí, hoy vuelven a las clases el 50% de los alumnos de este colegio, la otra mitad lo hará mañana. La pandemia les separó antes del verano, pero ahora a través de una aplicación con cámaras interactivas y micrófonos en las aulas les mantendrán unidos virtualmente y ninguno se va a perder las clases. El director de este centro, Carlos Ortiz, señala las excelencias del novedoso sistema.
Que el alumno, aunque el 50% del tiempo tenga que permanecer en sus domicilios, tenga prácticamente una presencialidad y pueda comunicarse con el profesor, comunicarse con los alumnos. Y todas las aulas se ha instalado un micrófono y una cámara para que el alumno desde casa pueda ver también a sus compañeros.
Ahora se podrá levantar la mano desde casa y la profesora podrá ver a sus alumnos desde clase. Es una forma de mantener el contacto, según nos cuenta la docente María Martínez.
Sí, los podemos ver de vez en cuando y no perder ese contacto humano que es muy necesario, pero al mismo tiempo luego tienen la oportunidad de no perder ni un solo día de clase.
Los alumnos ya tienen experiencia acumulada desde la cuarentena, controlan los medios digitales y están pendientes de los avisos que les van a llegar desde el colegio.
Te llegaban alertas, te llegaban todos los mensajes porque lo tenías activado. Entonces siempre que algún profesor te avisaba de algo, de los deberes y tal, pues era una manera de estar al tanto.
Hay que interactuar con el profesor, hay que participar y hay que estar atentos porque no nos podemos perder nada.
Ante un nuevo confinamiento, este sistema híbrido de clases está mucho más perfeccionado e incluso se podría usar con alumnos de edades inferiores.
Onda Madrid explica.
El examen del inicio de curso está en marcha, pero hay muchas dudas entre el profesorado y los padres. Hoy Onda Madrid explica qué va a pasar cuando se detecte un positivo en un aula. Elena Arribas, vamos a ver si aclaramos el protocolo para que todo el mundo esté tranquilo y sepa a qué atenerse. ¿Qué va a pasar cuando un alumno dé positivo?
Depende de qué alumno. Si es de un aula burbuja, de un grupo estable de convivencia, toda la clase tendrá que guardar cuarentena en casa 14 días. Y el alumno que haya dado positivo, se lo dirán los médicos, pero debe permanecer en su casa 3 días después del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Importante, se actúa cuando hay un positivo confirmado, no antes.
¿Y si el que da positivo está en una clase normal?
Entonces solamente hacen cuarentena los contactos estrechos, esto es, los compañeros que hayan estado a menos de 2 metros durante más de 15 minutos sin mascarilla, que se supone que es nunca porque deben tenerla puesta siempre. Hay una excepción, los alumnos de entre 6 y 11 años se consideran contacto estrecho independientemente de la mascarilla.
Pero que hayan estado en contacto ¿Cuándo?
El protocolo dice 2 días antes de la fecha del diagnóstico o del inicio de los síntomas. Y luego la cuarentena en domicilio es de 14 días después del último contacto. Incluso, atención, si la PCR da negativo. También hay que guardar 2 semanas de cuarentena por si estamos incubando el virus.
Más difícil todavía. ¿Qué pasa si el que da positivo es el profesor?
Eso no está claro. Eso depende del centro y de las autoridades sanitarias, que van a estudiar cada caso, pero el objetivo es no llegar a cerrar los colegios. Solo se haría en caso de transmisión no controlada del virus.
La alerta no ha acabado cuando los chavales llegan a casa. ¿Qué tenemos que hacer cuando lleguen? ¿Cómo los desinfectamos?
Pues hay quien recomienda hasta una ducha al llegar a casa, pero lo imprescindible es dejar los zapatos en la puerta, lavar bien las manos, por supuesto, y desinfectar los materiales que hayan estado en contacto con otros, la mochila, los libros y cuadernos.
Y otra duda importante, ¿qué hacemos los papás con la ropa? ¿Lavarla 60 grados, 90 grados?
No, ya no se recomienda. Basta con un lavado normal, con un detergente normal o incluso, si no tenemos tiempo de hacer la colada, podemos dejar la ropa en cuarentena 24 horas aireándose. Los últimos estudios dicen que el virus no sobrevive ese tiempo en una superficie porosa como es la tela.
Esas son de momento nuestras únicas vacunas, la limpieza y la prevención. Seguimos a la espera de la carrera sanitaria por un remedio en el que hoy la investigación de la vacuna, digamos, europea, ha sufrido un pequeño revés. Patricia Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento echan el freno de la farmacéutica AstraZeneca y en la Universidad de Oxford. El ensayo se pausa por precaución mientras se investiga qué ha podido pasar. En la tercera fase se amplió el número de voluntarios y entraron personas con patologías previas. Ahí puede estar la clave. Como explicaba en Onda Madrid con Eli del Valle, Joan Pons Laplana, el enfermero cobaya que participa en la investigación.
Ha podido pasar que una de estas personas ha tenido una reacción. Hay unos protocolos muy estrictos que yo tengo también un teléfono de contacto, que si tengo algún problema, si tengo algún síntoma, aunque no sea nada relacionado con la vacuna, tengo que llamar a este número. Y eso es lo que ha hecho que hasta que no se llega a algo más datos de lo que está pasando, pues los protocolos dicen que es mejor poner una pausa, pues no arriesgarse nada más.
La seguridad es lo primero. Interrumpir los ensayos no tiene por qué ser interpretado como algo negativo. Para el virólogo Juan José Badiola, se trata de una circunstancia que contemplan en este tipo de ensayos.
La prueba en la fase 3 se va a estar realizando sobre 30.000 personas. Que haya un caso que pueda presentar una reacción adversa, pues es esperable. Yo creo que esto no va a interferir en absoluto en la buena marcha de los procesos de evaluación de las distintas vacunas.
Desde que comenzó la pandemia se han puesto en marcha casi 200 proyectos para conseguir una vacuna, aunque muy pocos han entrado ya en la fase 3 última antes de conseguir la licencia. Junto a la de AstraZeneca, cuyos ensayos están ahora interrumpidos, avanzan las de Moderna y las de Pfizer.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:32, teníamos algo pendiente, volver a conectar con el ayuntamiento donde hace unos instantes Almeida ha tomado la palabra para cerrar ese debate del estado de la ciudad. Mar García, volvemos a conectar con Cibeles, el alcalde se ha puesto ya para rematar el traje de combate.
Sí, ha sido un remate final, el último tiro a puerta que le hemos escuchado para decirnos que el suyo es un compromiso firme con la ciudad de Madrid, eso sí, después de pedirle a la oposición, mirándoles a la cara, que eliminen el sectarismo, que anulen toda posibilidad de utilización, que renuncien a tirarse los trastos a la cabeza como lo están haciendo, y de lanzar a todos los madrileños, y sobre todo a ellos, a los que han estado criticándole durante toda la mañana por su gestión, este mensaje que vamos a escuchar.
Estoy convencido de que vamos a trabajar de forma incansable, de que vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios, de que vamos a poner todo de nuestra mano, de que no nos va a faltar ni sobrar un solo minuto en trabajar a favor de los madrileños, para que dentro del tiempo que sea, pero que sea lo más breve posible, podamos mirar atrás y podamos decir que esa pesadilla que estamos viviendo, que esta pesadilla que nos está asolando en la ciudad de Madrid en los últimos meses, se ha concluido. Estoy seguro de que ahí nos vamos a encontrar los 57 concejales del Ayuntamiento de Madrid.
Pues es el mensaje más positivo, más optimista que hemos escuchado aquí, en este hemiciclo de Cibeles. Es el mensaje final del alcalde ante una oposición que le ha recriminado, que no es alcalde a tiempo total, sino a tiempo parcial. Cosa que ha desmentido el regidor en varias ocasiones.
Muchas gracias, Mar, por esa crónica a tiempo no parcial, a tiempo total. Otro de los temas que tenía mucho morbo político en el día de hoy nos lleva a la Puerta del Sol. Esa comparecencia de Aguado tenía que responder el vicepresidente a esa omnipresente moción de censura. En las últimas horas, el Partido Socialista ha vuelto a avivar esa moción diciendo que no descartaría cederle la presidencia de la comunidad a Ciudadanos, pero parece que no vamos a tener alerta naranja. Pepe Frutos, Aguado no parece muy por la labor. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Ignacio Aguado ha reiterado que una moción de censura a Ayuso no es una preocupación ni una prioridad de los madrileños.
¿Ustedes creen realmente, y esta pregunta se la hago también en primera persona al secretario general del Partido Socialista, al señor Franco, que la principal preocupación de los madrileños hoy, ahí en la calle, es la moción de censura del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid? Yo le garantizo que no.
Pero los periodistas insistían. Quería saber en concreto su parecer sobre la posibilidad de que esa moción contara con el apoyo de Ciudadanos a cambio de cederles la presidencia, una posibilidad formulada ayer por José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid.
Todo el respeto, creo que ya he respondido claramente al respecto y no me gustaría dedicar ni un segundo más a un asunto que no considero prioritario para los madrileños.
Pero la carambola política para esa moción podría contar con un imprescindible apoyo a la izquierda del PSOE. Pablo Perpiñá de Más Madrid nos dice que no descarta estudiar ninguna posibilidad para esa moción.
Nos sentaremos con quien haga falta y haremos todo cuanto esté en nuestra mano para que Isabel Díaz Ayuso abandone la Puerta del Sol cuanto antes. Evidentemente, no descartamos ningún escenario porque lo que estamos viviendo en Madrid es de suma gravedad. Si Ayuso no dimite por voluntad propia, es un deber político y moral echarla.
No es de la misma opinión Jacinto Morano de Unidas Podemos. No se puede cambiar un gobierno para que siga parte del mismo.
Nosotros sabemos que hay muy diversos tipos de mociones de censura. Está la moción de censura que se hacen con una cuestión ética para presentar un programa, están las mociones de censura que se hacen para cambiar un gobierno, pero la que no conocíamos era la moción de censura consistente en cambiar un gobierno por sí mismo.
La propuesta, nos decía, es sorprendente.
Hoy se mezclan esa crónica política regional con la nacional porque el que ha enfriado por completo cualquier acercamiento PSOE-Ciudadanos ha sido el presidente del gobierno. En el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez ha abandonado el cortejo a Inés Arrimadas y ha recuperado el coqueteo de cara a los presupuestos con Gabriel Rufián. Flor Carazo, ¿qué ha pasado en la Cámara Baja?
Pedro Sánchez no se cree el giro al centro de Ciudadanos y ha animado a Gabriel Rufián a negociar unos presupuestos progresistas. El portavoz de Esquerra se ha abierto a participar en las conversaciones.
Les pido que aguanten, porque si aguantan, nosotros aguantaremos.
Lo que sí que le puedo garantizar es que Ciudadanos ya eligió. Eligió el pasado 26 de mayo. Ciudadanos claramente no se ha salido de la foto de Colón.
Con quien sigue sin entenderse Sánchez es con Pablo Casado. El líder del PP ha acusado al jefe del Ejecutivo de mentir masivamente a los españoles. El presidente le ha reprochado que no arrime el hombro y ha salido en defensa de Podemos.
Usted lo que exige es nuestra rendición incondicional, y no para gobernar mejor, sino para seguir haciéndolo mal, pero impunemente, sin oposición ni alternativa.
Pero hay una diferencia entre Unidas Podemos y ustedes, y es que Unidas Podemos cumple con la Constitución. Ustedes no cumplen con la Constitución. Renueven las instituciones, señorías.
Sánchez ha vuelto a reclamar unidad y cogobernanza para hacer frente a la nueva oleada de la pandemia.
Nos ha quedado claro que el Partido Popular no tiene mucho que hablar con el Partido Socialista, pero tampoco con la otra pata del gobierno, con Unidas Podemos. Es más, Flor, Iglesias ahora parece que es incapaz de entender el acento de Murcia, el acento del número 2 del PP.
La nueva norma de llevar mascarillas, si se habla desde el escaño, ha complicado el entendimiento entre Pablo Iglesias y Teodoro García Egea.
Creo que se nos entiende regular cuando hablamos con la mascarilla puesta, si no le importaría vocalizar un poco más.
Señor Iglesias, hay que salir más, que España es muy diversa en los acentos y hay que aprender a entender todo.
Su acento me encanta, pero cuando habla usted muy deprisa, me costaba entenderle.
La dificultad de entendimiento no ha impedido los reproches entre el diputado popular y el vicepresidente segundo por los casos judiciales que salpican al PP y Podemos y por el bloqueo a la renovación de las instituciones.
Vino usted a ser el Robin Hood de la política española y ha acabado siendo el figurante en la foto del IBEX. Se le acaba el tiempo a usted y a su gobierno. Tic-tac, señor Iglesias.
Es que esa desfachatez no revela ya su poder. Revela su impotencia y su decadencia. Les quedan a ustedes muchos, muchos, muchos años en la oposición.
Desde Vox, Santiago Abascal ha cargado contra el gobierno de Sánchez, que lo considera peor que el de Franco. El presidente ha criticado que añore la dictadura.
Son ustedes una catástrofe con patas para España. Señor Sánchez, preside el peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años.
Lo que ha venido a decir es que usted echa de menos algunas formas de gobernabilidad en nuestro país, afortunadamente superadas.
Abascal ha confirmado que presentará la moción de censura este mes.
Los parlamentarios nos tienen acostumbrados a acatar la Constitución a su manera. Más allá del juro o prometo, en el arranque de esta legislatura se usaron fórmulas de todo tipo. Ahora el Constitucional, Lupe Ortiz, las va a revisar porque ha admitido a trámite los recursos de Ciudadanos y el Partido Popular, nada conformes con la imaginación desbocada de otros grupos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Diversas, variopintas y sobre todo reivindicativas. De todo hubo en las sesiones parlamentarias donde diputados y senadores acataron la Carta Magna.
Por las tres errores. Y prometo.
Per la llibertat dels presos i les preses polítiques catalanes. Por imperativo legal y hasta que consigamos nuestra república vasca.
En el Congreso, Albert Rivera se revolvió.
Señor Rivera, no vamos a interrumpir el proceso de acatamiento de la Constitución.
Los recursos de Ciudadanos y del PP son los que admite a trámite el Constitucional. Lo ha decidido el Pleno por 8-12, sin unanimidad, pero entendiendo el Tribunal de Garantías que este asunto tiene especial trascendencia, que va más allá de un caso concreto, que puede tener consecuencias políticas y que es necesario aclarar la doctrina para que cada cual sepa, cuando jure o prometa en las Cortes, qué coletillas puede o no añadir si quiere que su acatamiento se dé por bueno.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
Y volvemos a nuestra principal preocupación aquí en Onda Madrid, a la crónica regional. En Manzanares, el Real, uno de los vecinos más ilustres del pueblo, está pasando por un proceso de chapa y pintura. Nos referimos al Castillo Viejo, uno de los bienes de interés cultural de nuestra comunidad, que quiere lucir su mejor cara, Pilar Rivera.
Sí, la gran desconocida de las fortalezas madrileñas medievales, el denominado Castillo Viejo Manzanariego, empezará en breve a desvelar alguno de sus misterios. Alicia Gallego es la concejal de Patrimonio.
En breve realizaremos un estudio de geolocalización sobre la zona que ya hemos limpiado y preparado para ello. Dicho estudio nos marcará las pautas a seguir.
El primer paso consistirá en realizar un estudio documental de las ruinas existentes previo a la excavación y determinar así su historia. José Luis Labrador, alcalde en Manzanares el Real.
Existen varias hipótesis sobre su construcción. La más plausible es que en torno al año 1344-1346 el rey Alfonso XI cede el Real de Manzanares a su amante, a doña Leonor de Guzmán, y se construye la fortaleza.
El Castillo Viejo de Manzanares está catalogado como bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid.
La Policía Nacional ha encontrado en una nave de Fuenlabrada más de 3 millones de productos sanitarios robados en Leganés. Hay 5 detenidos que habían cerrado con varios comercios la venta ilegal de todo el material. Portavoz policial.
La investigación se inició a mediados del mes de agosto, cuando varias personas accedieron a una nave de la localidad madrileña en Leganés, de la que se llevaron 40 palés de material de protección sanitaria. Entre los sustraídos se encontraba 2.400.000 pares de guantes, 800.000 mascarillas quirúrgicas y 100.000 mascarillas FFP2. Los ladrones utilizaron un camión de grandes dimensiones para el traslado de la mercancía, que está valorada en 700.000 euros.
También en Leganés, los vecinos se están concentrando cada día para pedir que se vayan los ocupas del piso de una anciana fallecida hace unos meses. Es su cuidadora la que se ha quedado ilegalmente en la vivienda, sin avisar siquiera a sus hijos del fallecimiento. En las últimas horas ha habido enfrentamiento entre los familiares de la anciana y la ocupa, que les pide 15.000 euros para marcharse.
¿Sabes tú que no te pueden meter en una vivienda que no es tuya y lo has hecho? Pero que tampoco te pueden meter en una vivienda que no es tuya. Tampoco puedes incinerar un cuerpo de alguien que no es ni familiar tuyo. Que no la manda a incinerar.
Te digo que no te me acerques.
Que no, Rosa, no, pues, pues escúchame una cosa.
Rosa, dímelo a mí a mi cara, que era mi madre. ¿Por qué incineraste su cuerpo sin mi permiso?
¿Por qué?
Te llevas un mes por...
¿Quién eres tú para mandar a nadie incinerar a su madre?
En Arganda están preocupados por la salud de su fibra, de su wifi, de su acceso a internet. Con el comienzo de curso, muchos chavales tendrán que dar clase de forma telemática y, según denuncian desde el consistorio, la conexión del municipio es deficiente. ¿Qué van a hacer para remediarlo, Esther Bernabé?
Han enviado una carta, ¿qué tal? Buenas tardes, a las principales empresas de telecomunicaciones solicitando que instalen fibra por la localidad, porque todavía hay casas donde así es la conexión.
Thank you.
Sí, sí, conexión por módem, algo insostenible para clases online o para teletrabajo. Guillermo Ita es el alcalde.
Esperamos que alguna de estas compañías de telecomunicaciones entienda que esto es más que necesario y haga ese despliegue de fibra. Evidentemente habrá problemas porque estamos hablando de barrios que son antiguos, que la infraestructura no está diseñada quizás para hacer ese despliegue de forma fácil, pero esto es algo necesario para los vecinos y vecinas de Arganda.
Esperan que las próximas semanas les contesten y mejorar así la conexión de esta ciudad de 55.000 vecinos.
Escucha Noticias 14 Horas, llevamos 45 minutos contándoles la actualidad de la región, pero si no ha podido escucharlo entero, se lo resumimos ahora en titulares con Elia Fernández. Debate sobre el Estado de Madrid.
El primero para José Luis Martínez Almeida como alcalde de la capital, con aluvión de anuncios incluido.
Un 40% más de aparcamiento para bicis, un bus nocturno a demanda. Las tarifas del Sharewear variarán en función de la calidad del aire que haya ese día. Cámaras de seguridad en Chueca, en Antón Martín, en la Puerta del Sol. También en otro punto de la ciudad, como es el polígono Marconi, en Villaverde.
Críticas y peticiones en los turnos de los portavoces de los grupos municipales. Javier Ortega Smith de Vox, Pepe Hernández PSOE, Rita Maestre Más Madrid y la vicealcaldesa Begoña Villacís en nombre de Ciudadanos.
El ayuntamiento abandone la Federación Española de Municipios y Provincias.
Usted no puede pretender que atendamos a lo que dice con la chaqueta de alcalde y que olvidemos lo que manifiesta con la chaqueta de portavoz del PP.
¿Ha llamado usted a la señora Ayuso? ¿Le ha pedido más restauradores para Madrid?
¿Quién no ha llamado ni una sola vez a la capital más afectada del mundo por la pandemia? El señor Pedro Sánchez.
Fuera de Cibeles, protesta de los hosteleros.
Se quejan de que se les criminalice por los brotes de coronavirus y piden compensaciones por los daños económicos de las restricciones a sus negocios.
El sector está pasando una crisis que nunca se ha visto en España.
Se están cancelando muchísimos eventos.
Nosotros tenemos familias a cuales mantener. La verdad que estamos pasándola muy duro.
El Ayuntamiento de Madrid les ha dado hoy una buena noticia, la bonificación al 100% de la tasa de terrazas.
Moción sí, moción no.
El líder del PSOE madrileño, José Manuel Franco, abre la puerta a una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso, cediendo la presidencia a Ciudadanos. El vicepresidente Ignacio Aguado la cierra.
Esta pregunta se la hago también en primera persona al secretario general del Partido Socialista. ¿Que la principal preocupación de los madrileños es la moción de censura del Partido Socialista?
Turno para la ESO y el bachillerato.
Empieza el curso en Madrid para casi 244.000 alumnos de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato, con clases semipresenciales para prevenir contagios de coronavirus.
Con ganas de empezar porque ya llevo casi un año y medio sin tocar un libro. También quiero socializarme porque voy de nuevo al instituto.
Llevamos ya mucho tiempo encerrados en casa y eso, y lo de la mascarilla ya me he acostumbrado a ella, no tengo ningún problema.
Otros que vuelven, primera sesión de control en el Congreso tras las vacaciones.
Con el Gobierno y el Partido Popular más alejados que antes del parón estival, como se ha visto en los rifirrafes entre Pedro Sánchez y Pablo Casado.
Usted lo que exige es nuestra rendición incondicional, y no para gobernar mejor, sino para seguir haciéndolo mal, pero impunemente, sin oposición ni alternativa. No nos pide arrimar el hombro al precipicio para salvarse. Cuando quiera hacer algo bueno para los españoles, nos tendrá a su lado. Mientras siga perjudicándoles, nos tendrá enfrente.
Pero hay una diferencia entre Unidas Podemos y ustedes. Y es que Unidas Podemos cumple con la Constitución. Ustedes no cumplen con la Constitución. Renueven las instituciones, señoría.
Freno a la vacuna de Oxford.
Paréntesis en los ensayos del laboratorio AstraZeneca tras la reacción adversa en uno de los voluntarios. En Onda Madrid hemos hablado con Joan Pons Laplana, un enfermero que participa en ese estudio.
A mí me continúan estudiando, a mí me continúan mirando cómo voy evolucionando, pero lo que no me van a hacer de momento es poner la segunda dosis a ninguno de los voluntarios hasta que no se sepa exactamente lo que ha pasado con este voluntario. Eso, como he dicho, no solo pasa en la de Oxford, ha pasado en otros estudios de otras vacunas y pasa pues bastante frecuentemente cuando se está estudiando un nuevo fármaco.
Aquí acaban estas noticias 14 horas. Les hemos dado un buen palizón de noticias, pero queda todavía el bálsamo cultural. Ángel, perdona que os hemos robado tiempo. Ángel Rubio, buenas tardes.
No hay problema, David, todo sea por la información. Ahora, como tú dices, nos metemos en el spa de la cultura.
David Junquera, noticias 14 horas.